Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en esta jornada soleada en que tenemos en estos momentos el cielo despejado en Ribadeo y en prácticamente toda la comarca luce el sol. Está el día bonito y cercanos a los 18 grados de temperatura en estos momentos. Por cierto, hoy vamos a hablarles de... en esta hora vamos a hablarles de comida. Va a ser fantástico porque vamos a hacer un programa muy especial sobre las jornadas de exaltación gastronómica que impulsa para comer Lugo, la Diputación de Lugo y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en colaboración con una buena serie de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas y también otros tantos empresarios responsables del mundo de la gastronomía. Hoy vamos a hacer ese programa muy especial desde ya mismo y hasta las 2 de la tarde, o sea que quédense con nosotros en este Costa Viva porque les aseguro que se les va a abrir el apetito. Lo primero de todo, vamos a conocer a las personas que se han acercado hoy hasta nuestra emisora y que nos van a hablar de estas exaltaciones gastronómicas que no nos podemos perder. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheche Real.
Hola,
Cheche.
Buenos días.
También tenemos con nosotros a Patricia Biorlanza, que es responsable de comunicación de Galletas de Veiga. ¿Qué tal, Patricia?
Muy bien, buenos días.
A Andrés de la Fuente, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Grelos de Galicia. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
También tenemos a José Antonio Feijo, de la Indicación Geográfica Protegida de Aguardentes y Licores Tradicionales de Galicia.
Buenos días.
Tenemos a un cocinero pues conocido en nuestra zona, en nuestra comarca, y también el responsable del restaurante Amirandilla, de Rinlo, David Rodríguez Moledo. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y a lo largo de este programa también vamos a hablar con otras personas representantes de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y de la Diputación de Lugo, que impulsa también y de forma importante este tipo de jornadas. Exaltaciones gastronómicas. Bueno, yo creo que lo primero de todo, no sé si se anima Cheche, es que expliquemos a nuestros oyentes, por si algún despistado todavía no se ha enterado, qué es esto de las exaltaciones gastronómicas.
Bueno, buenos días a todos. ¿En galego?
¿En galego no? ¿Qué queiras?
Bueno, pues falo en galego. Eu, en primer lugar, quería comunicar que dende o día 15 deste mes uniuse tamén como patrocinador destas jornadas, a parte da Diputación, o Diario Progreso de Lugo.
Uh-huh.
Dito isto, bueno, pues un pouco comentarvos de por que xurdiu este tema das xornadas, da exaltación de xornadas, ¿no?, gastronómicas. Bueno, pois comentar que hai 21 IGPs que colaboran. IGPs é denominación de origen.
Uh-huh.
21 que colaboran. E entón isto xurdiu pois porque a provincia de Lugo é unha das provincias donde todas estas denominacións teñen unha presencia de productores que están detrás de cada unha delas moi importante, non? Unha presencia moi importante. Por lo tanto, hai moita produción na provincia de Lugo. Entón queríamos ver como vinculábamos pois estos productores con restaurantes, ca hostelería, e co consumidor final, que ao fin e ao cabo é o que vai a degustar todos estes produtos, que son os clientes dos nosos restaurantes, non?
Uh-huh.
Bueno, pois puxámonos en contacto coa Diputación para ver que forma lle dábamos, porque o interesante disto é publicitalas, non? Dalas a coñecer, porque claro, se faz un como falábamos, o sea, os restaurantes van a estar abertos axa estas xornadas ou non as axa. Non é un concurso de tapas, non é unha cousa especial en donde a vinculación vai tan unida que o restaurante pois non, ao revés, isto é os restaurantes, o sector da hostelería quere poñer en valor, porque así o pensamos continuamente, de que eses produtos que estamos a exaltar son dunha magnífica exquisitez. E entón, pois, eso que tratábamos, desde os restaurantes e as IGPs, cos productores que teñen detrás, facer estas exaltacións. É o primeiro ano. A Diputación tratamos de falar con ela, como decía, para publicitalas, para dalas a coñecer. Bueno, chegamos a ese acordo, posteriormente chegamos a un acordo tamén co Diario Progreso, e aí estamos, o sea, a ver, é o primeiro ano, vamos a facer un seguimento, a ver se teñen tirón, se resultan importantes tanto para os productores como para os restaurantes. A asociación está no medio, e a Diputación como Administración o Progreso, bueno, pues vamos a colaborar. E esa colaboración que nos leve, si isto chega a bon porto, a que haxe unha continuidade nos próximos anos.
Está claro que unha aposta por eses produtos de calidade polos que seguro, a vos seguro, moitísimos dos restaurantes que están enmarcados nesta acción apostan no día a día, ¿no? Aquí temos a David Mirandilla, supoño que ti adoitas escolleres de tipo de produtos porque funciona no teu restaurante e os pratos saben mellor.
Sí, bueno, prácticamente traballamos todo o ano casi xepes, pero bueno, é unha forma de saltar os produtos, darlle valor, creer no noso que temos bons produtos, bueno, hai que presumir deles, saber, outros ou para non facernos ao momento, pero nós temos o mellor, temos de todo, entón temos que sacarle proveito a esas cousas.
Que tal
saber,
está...
saber facelo,
E que tal está funcionando, por exemplo, esa marca de Para Comer Lugo? Que tal está funcionando todas as accións promocionais? Porque eu penso que todos sabemos que os produtos galegos son boísimos, todos falamos deles, pero efectivamente quizá non lo creamos aínda todavía ben. Non sei se está aí o problema ou cale.
Sí, bueno, é básico, pero en Lugo somos así, temos que temos que creer no noso máis do que creemos, penso eu, é unha opinión persoal. Creer moito máis no noso, non somente na provincia, en Galicia, o sea, o que temos en Galicia, Galicia é unha productora gastronómica con as exquisiteces por fora do habitual, e temos que creer nelas, bueno, poñelas en valor, dalas a coñecer, exaltalas, comunicalas, facelas chegar e utilizalas. E utilizalas. Utilizalas, non somente de boquilla, utilizar os nosos grelos, os nosos queixos, os nosos augardetes ou licores, as nosas tenreiras, o noso bonito non do norte de Burela, a nosa merluza do Pincho, a nosa de Burela tamén, o sea, todo o que temos, utilizala nos nosos establecementos, porque teñen un selo de garantía, un selo de calidade, e isto xa di moito, non? O pan que temos na provincia de Lugo,
fantástico.
Bueno, eu non teño nada que decir, o sea, o do pan somente hai que sair por aí adiante e ver o que pan que se poñen, incluso que non chegue aquí, porque xa está casi chegando. Ese tipo, ese outro tipo de pan,
sí, sí, que non chegue. Que ten unha amiga que xa se ve que non, que eso non cola. Quería falar a Antonio Feijóo da ISP de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. Podes falar, todos temos os micros abertos. Despois falaremos un pouquiño de cada unha das vosas empresas ou ISPs, de acordo? Pero así,
nosotros queremos que es fundamental este tipo de jornadas. Pero como decía David, esto tiene que ser habitual, tiene que consumirse los productos gallegos, que son unos productos de primerísima calidad, estos que tienen sello de garantía a lo largo de todo el año. Los hosteleros y nuestras tiendas gourmet, tienen que ser los prescriptores. Tenemos que imitar a los italianos en eso. Los italianos son unos grandes defensores de sus productos y son los principales, los hosteleros. Y las tiendas de productos italianos son los grandes difusores de los productos italianos. A mí me gustaría que los restaurantes gallegos fueran los grandes difusores de estos magníficos productos que tenemos acogidos a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Yo creo que lo están haciendo, ¿no? Yo paso a muchos restaurantes y te dicen, mira, tenemos especialmente este, pues de tal sitio o de tal denominación o que viene de aquí, de la zona, ¿no? Yo creo que recomendamos.
Sí, yo creo que las ideas van cambiando. Antes valía, era un todo vale en la hostelería, ahora, bueno, se busca un producto de calidad que amparado por una IGP o una marca de calidad que, bueno, la gente lo demanda, entonces los hosteleros van cambiando su percepción. Antes no era así. Antes un orujo casero, lo típico. Pero
hablábamos del orujo casero, José Antonio. Sí,
cosas muy típicas y que, bueno, a mí desde siempre, pues algo con una etiqueta, orujo de Galicia, eso ya te marca una garantía de que va a ser un producto de calidad.
Pero sabes que muchas veces en el restaurante te dicen en plan Maginis, este es de casa. Y te dan una botella sin etiqueta. ¿Qué opinan de eso?
Hay una forma muy, muy fácil de dejarlos pegados, ¿no? Que es decirle, oye, la merluza que me pusiste era del Pincho, igual que este aguardiente que dices que es casero. O la centolla era de la Ría. Eso me pasó a mí. Vi a un hostelero que estaba ofreciendo un aguardiente casero y tenía allí pues las centollas que decía que era de la ría. Y le pregunté, oye, ¿esas centollas son de la ría? Y me dijo, sí, sí, por supuesto, faltaría más. Igual que el aguardiente es casero, ¿no? Entonces se quedó pálido el individuo. Dijo, no, tiene razón, esto no puede ser, ¿no? Reconoció, ahora se empieza a reconocer. Hace, pues, un cierto tiempo, pues aún se seguía apostando porque había aguardientes caseros, que prácticamente no los hay, y si los hay no se pueden comercializar, por supuesto, ¿no? Y yo creo que cada vez el hostelero, por lo menos, empieza a reconocer que eso no puede ser, que hay que dar un salto cualitativo, hay que dar un salto en calidad, y el salto en calidad de la hostelería va acompañado de esto, ¿no? De ofrecer, pues, ternera de Galicia, de ofrecer aguardientes gallegos, vinos de las dos gallegas, grelo de Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener estos productos presentes en la carta, ¿no? A mí me gustaría que, igual que hay una carta de vinos, hubiera una carta de aguardientes y licores, que hay muy poquitos sitios que la tienen.
Pero, por ejemplo, ahí también puede entrar un poco de ignorancia del consumidor, y no digo ya los de aquí, los de la zona, que ya sabemos que tenemos esas denominaciones y esas indicaciones protegidas. Pero cuando vienen turistas, que esta es una zona eminentemente turística, tú le dices a un turista, este es Ribeiro da Casa, o este es aguardiente casero, mira estos chourizos que os van aquí en la miña casa, y se piensan que están consumiendo lo mejor.
Yo creo que es un gran error, ¿eh?
Pero ahí la clientela tiene ese desconocimiento.
Yo creo que es un gran error. Estamos en el siglo XXI, la difusión del conocimiento es tremenda. Hoy tecleas en internet y te enteras en el mismo momento, ¿no?, de lo que hay, y como decía antes, es que te pueden avergonzar, ¿no? Y yo creo que a esas cosas no se puede jugar. Tenemos que ser serios, estamos en el siglo XXI. Ha pasado ya un montón de tiempo. Hay cosas que no son admisibles. Galicia no puede ser el país de las falsificaciones, ¿no? Habéis visto que acaban de pillar a un individuo falsificando contra etiquetas de una o varias denominaciones de origen. Eso no puede ser Galicia. Galicia es otra cosa. De Galicia son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, la hostelería de calidad, las asociaciones de hostelería que apuestan por defender a sus asociados, pero a la vez promocionar esa calidad. A Galicia vienen los turistas por el paisaje, y cuando llueve, pues no queda más remedio que ocuparse de la gastronomía. Y debemos ofrecerle lo mejor que tenemos, y sobre todo lo que es diferente. Yo, si voy al País Vasco, no voy a tomar un Ribeiro o un Rías Baixas, voy a tomar un Chacolín. Oye, estuve pues por el sur, pues me tomo los vinos de Andalucía. Y si me voy a Madrid, pues incluso me tomo un vino de la DEO Madrid. Y si los vinos no me convencen, pues me tomo una cerveza, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener muy presente es que cuando viene un turista, ¿no?, alguien de fuera de Galicia aquí, nuestra hostelería tiene que ser el escaparate, ¿no? Esto es lo que tenemos, y esto es de una calidad suprema, de lo mejor que hay. Tenemos en algunos de los productos que tenemos acogidas a denominaciones de origen, hay de lo mejor del mundo. Los vinos blancos gallegos son de los mejores del mundo. Los tintos empiezan a ser de los mejores del mundo. Podemos hacer una cata de aguardientes y podréis ver que tenemos aguardientes que son mejores que las mejores grapas italianas. Entonces no podemos andar jugando a la falsificación, al engaño, a esas cosas, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la mentalidad y apostar sobre todo por calidad de producto, calidad de la hostelería, y estar muy orgullosos de lo que tenemos y de lo que producimos.
Muy orgullosos de lo que tenemos. Tenemos muy callados aquí a Andrés y a Patricia. Vamos a dar a conocer los productos. Bueno, empezamos por la mujer, si te parece, Andrés. Patricia, que es responsable de comunicación de Galletas da Veiga, Galletas Marineras.
Exactamente.
Cuéntanos, hablamos.
Pues eu comparto a opinión de que estas xornadas teñen que funcionar como escaparate, e ademais un escaparate, unha venta de exhibición con valor añadido, porque, como por exemplo, no noso caso, non é o mesmo que unha persona coñeza unha galleta mariñeira soa que unha galleta mariñeira acompañada con outros produtos que aportan outros sabores, outro valor, e ainda encima da zona e da terra. Entonces parecennos unhas xornadas moi potentes que, se se saben aproveitar, poden ser unha venta de exhibición moi interesante, e os primeiros en confiar nelas debemos ser nós.
E os grelos?
Os grelos, bueno, pues o grelo en Galicia todo el mundo lo conoce. Entonces, lo que sí yo quería es aquí en este momento dar las gracias públicamente a la Asociación Provincial de Hostelería por haber tenido la iniciativa de organizar estas jornadas de exaltación de productos con denominaciones de origen e ISP. Porque para Grelos de Galicia es muy importante que la gente sepa que existen grelos con identificación geográfica, sellos certificados.
Todo ano.
Todo ano, efectivamente. Porque grelos aquí los conocemos todo el mundo, pero que existen grelos con identificación geográfica protegida, pues la gente piensa que todos los grelos que se comercializan son de Galicia, y no lo son, que pueden ser de otros sitios. Entonces, por eso quiero decir, dar las gracias por esa iniciativa, porque de esa manera la gente conoce que existe, que conozca, puede conocer que existen grelos con identificación geográfica, que es lo que garantiza. Esa certificación la garantiza el origen y la calidad del producto. Y para que no, bueno, pues que se comercialice. Y de encima le damos un valor añadido al producto.
Y es una protección también para los productores, claro. Una garantía para ellos, igualmente.
Es una garantía para el agricultor y para el consumidor. Es una garantía de seguridad alimentaria también. Porque todos los productos que están amparados por una identificación, una DO, tiene una trazabilidad. Se conoce dónde han sido producidos exactamente, en qué parcela, en qué lugar. Y también es importante para que sepan que grelos puede consumirse durante todo el año, no solo en época de invierno, que todo el mundo conoce, pues el famoso lacón con grelos. En el verano no se producen grelos en general, pero existen grelos que están en conserva, es decir, que al natural, conservados al natural, simplemente con el agua de cocción y sal. Entonces los hosteleros conocen que es un producto de muy buena calidad y que marida muy bien con muchas cosas, no solo con el lacón, sino con el pescado, con la alta cocina.
Y hay que ver para lo muchísimo que están utilizando ahora mismo los grelos, los hosteleros y los cocineros, que están investigando mucho con ellos.
Efectivamente.
Y les está saliendo
pues
muy bien.
Pues que sepan que existen a disposición grelos con identificación geográfica durante todo el año. Bien en conserva, bien en fresco o bien congelados.
Eu quería decir, cando o agradecemento á asociación que di Andrés, non? Eu quería facer extensivo eu personalmente rebotalo, e o agradecemento da asociación precisamente a todas estas ISPs e DOs que colaboran, e como non aos restaurantes que en este caso están de alguna maneira implicáronse nas mesmas xornadas, non? E quería facer antes un apunte hacia, bueno, cando a intervención de Patricia de Galletas da Veiga. Eu quería aclarar, Galletas da Veiga é unha empresa privada, evidentemente. A mí parece que hai un par delas que son, pero son únicas, prácticamente únicas. E outra cousa, eu si quero que agradecer infinitamente a Galletas da Veiga, porque levamos colaborando pois uns 12 anos. Cando empezamos nos a facer cousas, cando na Volta Ciclista a España, porque necesitamos algo para untar, pois moitas cousas, o queixo para untar as mermelas, todas as marmelas de que levamos, incluso a de castaña. E Galletas da Veiga, dende fai xa, digo, unha dúcia de anos está colaborando coa Asociación Provincial de Hostelería.
É importante a colaboración da Maraidase.
Para nos é un prazer, é unha forma de facerse ver de que a xente coñeza valore o produto da zona. A verdade é que estamos encantados.
E ademais están participando a lo largo de todas estas exaltaciones gastronómicas que se realizan pues, por primer año e que van a durar todavía un poquito. Vamos a hablarles mucho de ellas, pero tenemos con nosotros que se incorpora ahora también a nuestra tertulia vía teléfono el representante de la IGP Ternera Gallega Suprema, Carne de Rubia Gallega. Él es el director de promoción, Luis Antonio Vázquez. Voy a pediros que os pongáis aquí los cascos y vamos a poder escucharle por teléfono. Luis, estás por ahí con nosotros,
estoy
¿verdad?
Por aquí. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando de la importancia de esas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, porque son una garantía tanto para los productores como para el consumidor. La vuestra, bueno, a ver si nos puedes hablar un poquito de cuándo comenzasteis la andadura, de qué diversificación tenéis, de vuestros sellos, a ver.
Sí, bueno, efectivamente, como antes comentaba nuestro compañero Andrés, con el tema del grelo, tenemos que pensar que hoy en Galicia hay 35 experiencias de calidad o 35 productos sometidos a una DOP, a una IGP, a la agricultura ecológica, que naturalmente ampara y protege estos productos que son producidos de forma muy local, que se hablaba también del producto de kilómetro cero, producto local. Dentro de Lugo, en la provincia de Lugo, que es la que nos ocupa hoy, y naturalmente, bueno, desde aquí, naturalmente, pues sobre todo, pues alabar la iniciativa que ha tenido la Asociación Provincial de Hostelería de Lugo, también la Diputación, de realizar estas jornadas, que son, creo que, tremendamente interesantes, como antes ha comentado algunos compañeros, para dar a conocer estos productos de una forma mucho más intensa. En el caso que nos ocupa, a ternera gallega, bueno, primero hay que decir que estamos en la provincia de Lugo, y la provincia de Lugo produce el 70% de la ternera gallega. Y dentro de ternera gallega, pues hay varias categorías, ¿no? Y una de las categorías principales, pues es ternera gallega suprema, carne de rubia gallega. Bueno, la andadura ya empezó en el año ya 89, llevamos para cerca de 30 años con la IGP ternera gallega. Pero en el caso que nos ocupa hoy, que es ternera gallega suprema, carne de rubia gallega, pues definir un poquito, son aquellos animales que naturalmente están protegidos por ternera gallega, pero que a su vez son de raza pura, de raza rubia gallega. Y bueno, la provincia de Lugo es la principal productora de esta categoría comercial de ternera gallega suprema, carne de rubia gallega. Bueno, son andaduras ya que digo, llevamos 30 años y naturalmente pues que seguimos. Y cada día, pues por suerte, pues el público lo demanda más, el público lo conoce más y estas jornadas pues le van a dar mayor visibilidad también a este tipo de carnes.
¿Consideras que es importante y consideras que se está posicionando bien? Es decir, los hosteleros, también tenemos aquí con nosotros un hostelero, David de Amirandilla, David Rodríguez de Moledo, ¿están promocionando bien, por ejemplo, la ternera gallega?
Bueno, es decir, nosotros creemos que efectivamente esto es un arma también para los hosteleros a la hora de dar a conocer un producto en sus cartas. Y desde hace ya mucho tiempo pues establecemos ya convenios de colaboración con aquellos hosteleros que consideran oportuno de dar a conocer este producto. Estamos en Lugo, estamos, como dije antes, insisto, en la provincia más productora de ternera gallega. Yo creo que por dar cifras hay que pensar que hay más de 6.000 productores acogidos a la denominación solo en la provincia de Lugo. Es un dato importante, es decir, es uno de los productos, digamos, estrellas de la provincia de Lugo, o debe ser unos productos conjuntamente, naturalmente, con otros productos. Y creemos que efectivamente los hosteleros ahí tienen pues un producto estrella para darlo a conocer a sus comensales y naturalmente exaltarlo como se está haciendo en estas jornadas gastronómicas, ¿no?
Pues ahí tenemos, exaltando ese producto, la ternera gallega. Ya que tenemos aquí a un cocinero, cuéntanos por qué elegirías ternera gallega, por qué cualidades tienen, que te gustan, con qué las maridas.
Bueno, ternura, sabor, que es una marca de calidad, digamos. Sabes, la alimentación del animal, su vida, todo. Entonces, bajo mi punto de vista, sí, es un producto de calidad muy bueno, pero tenemos un grave problema, sobre todo en esta zona. Como dijo él, es un 70% de la producción es la provincia de Lugo, pero para comprarla yo me tengo que desplazar a Lourenzá. Es lo más cercano que tengo para comprar a día de hoy ternera gallega. Después en áreas comerciales sí, pero lo que es como tal, hasta Lourenzá. Eso es un gran problema que hay para mí, porque es un gran productor del producto, pero la distribución.
Luis, ¿y qué hacemos con esto? ¿Se puede mejorar?
Venga, eso lo iba a contestar. Bueno, ya, gracias por darme paso. Bueno, muchas gracias. Nada, contestarle al compañero en este caso, decir que precisamente tenemos una aplicación dentro de Ternera Gallega que se la puede bajar, es muy sencilla, Ternera Gallega, y ahí tiene los puntos de venta más cercanos. ¿Dónde está? No sé exactamente dónde está su restaurante.
En Rilo,
o sea, prácticamente en Ribadeo mismo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en Ribadeo estaba mirando ahora aquí el directorio precisamente de puntos de venta y hay puntos de venta directos que son fundamentalmente carnicerías o supermercados. En concreto en Ribadeo tenemos ya dos, hay dos, pero a lo mejor ellos quieren dirigirse a ya centros más especialistas en el sector Horeca, ¿no? Imagino que será el caso.
Sí.
En el caso en el sector Horeca, pues hay diferentes, yo no puedo decir nombres porque naturalmente representamos a todo el mundo, pero ahí dentro del sector que se dirige al sector Horeca y distribuye producto como es ternera gallega, pues imagino que tú los conocerás mucho mejor que yo, está claro. También tú tienes que únicamente exigirle que sea producto certificado.
Claro, sí.
Y yo creo que por ahí lo tendrías mucho más fácil, ¿no? Pero es cierto que efectivamente en Lourenzá pues hay también pues unas carnicerías que tienen también producto, pero en Ribadeo también las hay en estos momentos.
Pues fíjense, aquí ya está resolviendo dudas. Esto está saliendo fantástico. Bueno, seguimos hablando de estas jornadas de exaltación. Vamos a explicar un poquito. Tú continúas con nosotros, ¿verdad, Luis?
Sí,
te quedas
con
nosotros.
Sí, aquí estoy, para lo que queráis.
Vale, vamos a explicar un poquito, Cheche, si te parece, por dónde están, qué territorio abarca, en qué consisten. No sé si se trata de cenas, comidas, de la carta, de una sección especial de la carta. A ver, para que cuando alguien que nos esté escuchando diga, vamos a esto de las exaltaciones gastronómicas, ¿dónde vamos, cómo vamos, a qué horas, qué pedimos?
Bueno, las exaltacións gastronómicas que coinciden ahora destas segundas xornadas, prácticamente está toda a provincia. Hai establecementos que este ano, que é o primeiro que falamos antes, hai 51 establecementos, me parece, se non me equivoco. 51 establecementos de toda a provincia. Enumérovos así, pois mira, hai en Antas de Ulla, Barreiros, en Burela, en Castro Riberas de Lea, en Cervo, en Chantada, en Afonsagrada, en Foz, en Friol, en Guitiriz, en Lugo, a ver, en Monforte de Lemos, en Mondoñedo, en Palas de Rei, en Ferreira de Pantón, en O Páramo, en Pedrafita do Cebreiro, uh-huh, na Ponte Nova, en Quiroga, en Rinlo, en Ribadeo, en Sarria e en Vilalba. Uh-huh. O sea que hai un espectro provincial, todos os puntos da provincia. E insisto, esta é a primeira vez, o primeiro ano, e esperemos que, si isto ten unha continuidade, que é o que pretendemos, pues que se sumen moitos máis, non? Porque a mellor hai algunha poboación que somente interven un establecemento, pero esperemos que se si tenga unha continuidade, pues que haxa máis, que a xente se anime, que máis aló que dos resultados, os resultados económicos que poidan derivarse destas xornadas, é a exaltación das xornadas, xa digo, esa conxunción entre os produtos, os produtores e os establecementos, e logo eso de presumir, de fardar de produtos. Somos unha provincia agrícola, somos unha provincia productora de prácticamente a totalidade, con un alto porcentaxe de producción, ¿no? Entón, bueno, pues que temos que presumir de eso. Falaba José Antonio antes de os italianos, pero no, italianos.
Aquí estamos, no, españoles
e galegos. Temos que presumir os galegos do que temos unha gastronomía magnífica, e eso é presumir dela, ¿no? Entón, que cada vez se sume máis xente a colaborar en estas jornadas para exaltarla, para exaltarlas máis que perdón, máis que polos resultados económicos, digo.
Eu penso que nesto gañamos todos, porque ademais está a favorecer e apoiar o sector primario, ¿no? Estamos a favorecer a pesca, a agricultura, a gandaría, estamos a favorecer as industrias de transformación, os pequenos productores, as explotacións. Neste tempo, no que parece que todo se vai para as cidades, que se fala da España Baleira, de que o campo se queda sen persoas que queiran traballar nela, se consumen eses produtos que proveñen do campo, da terra e das gandarías e demais, estamos, é un círculo, ¿no?
Si me permites, pois antes citamos as poboacións onde hai establecementos que participan nestas exaltacións. Ahora digo vos todas a xente que está colaborando a nivel de IXPS e de DEOS, ¿no? Pois está a denominación de orixen da Ribeira Sacra, o queixo da Arzúa Ulloa, o queixo do Cebreiro, os pementos de Mougán, as favas de Lourenzá, a tenreira galega, a pataca de Galicia, a castaña de Galicia, os grelos de Galicia, a mel de Galicia, a raza de galiña e polo de Mos, o bonito e a merluza, o bonito e a merluza do pincho de Burela, a soporcel, que é o do porco celta, a raza ovella galega, a galleta da Veiga, a Fapán, que son os fabricantes de pan, a Cruga, que dentro de tenreira galega, a raza rubia galega, aguardentes e licores tradicionais de Galicia, o queixo de San Simón da Costa, o lacón galego, o queixo de Tetilla, como vedes, pues hai un espectro
de
facíamos unha boa festa con todos estes produtos durante todo o ano.
Enseguida vamos tamén falar, se vos parece, de tipos de preparacións, de como nos gustaría, por exemplo, conxugar este tipo de elementos ou de materias primas, ¿no? Pero antes queremos, pues por unha banda, escoitar a José Manuel Rodríguez, é o responsable da denominación de orixe Ribeira Sacra. Bueno, eles están a promocionar moitísimo tamén os seus viños, e agora mesmo están en Londres, están promocionando nunha feira cocal, non podía estar aquí.
E acaban de chegar de Burdeos.
Exacto, e van de feira en feira. E ademais, pois despois tamén imos tentar falar co presidente da denominación de orixe, bueno, centro, consello regulador da denominación de orixe de Cebreiro, do que vesti de falar agora mesmo. Pero imos primeiro escoitar a José Manuel Rodríguez. Él hablaba das importantes medidas de promoción que significa este tipo de proyecto, de exaltacións gastronómicas, e tamén que cada vez hai un maior reconocimiento de esos vinos de la Ribeira Sacra.
Sí, sí, la jornada siempre es una manera de, bueno, de promocionar las cosas, de darlas a conocer, de ver cómo funcionan, bueno, todo tipo de productos, de darlos a conocer al consumidor final y también explicarle lo que es cada producto. A veces parece que convivimos con todo tipo de productos, pero es como que lo hacemos automáticamente y no tenemos claro de cómo funcionan las cosas. Creo que pues que esto es importante y que es importante pues jornadas como esta que nos den a conocer pues cómo son realmente los productos. Estamos cada día mejorando, cada día hay un mayor conocimiento de nuestros vinos, cada día es más reconocido tanto dentro como fuera y ese es el camino. Este es un camino del día a día, no hay, digamos, pelotazos de llegar a los sitios así de golpe. Es un día a día, es que el consumidor te vaya valorando, te vaya conociendo y te vuelva a pedir día a día. No hay otra fórmula. Esto es como andar en bicicleta, hay que pedalear todos los días para no caerte.
Pues como andar en bicicleta, hay que pedalear todos los días, está claro, hay que luchar todos los días e ir promocionando todos los días porque esto luego al final se consigue. Y es lo que está haciendo. Estábamos hablando de que está en Londres y luego enganchado a una feria, con otra feria, él nos contaba también.
Ya es conocida en los, en, digamos, en esa prensa internacional, en los grandes conocedores de los vinos, con la Ribera Sacalla tiene su espacio. Somos una denominación pequeña, pero sí, ya tenemos empresas que venden aquí en el Reino Unido, tenemos los digamos, todos los especialistas y gastrónomos y los que escriben del mundo del vino conocen la Ribera Sacra. Pero hay que estar ahí presentes. Cada esto es un, como decía, un trabajo de día a día. No es llegar a una meta y se acaba la carrera. No, la carrera no acaba nunca. Es estar en todos los sitios, procurar dar a conocer lo más posible el producto. Y en eso estamos. Ahora toca la London y bueno, antes tocó la Vinaspo, antes Provine. No sé, pues es un trabajar continuo por dar a conocer nuestro territorio.
La importancia de la promoción, de la publicidad y de creérnoslo y de abogar por lo nuestro, apostar por lo nuestro, comprar lo nuestro cuando vamos después a las tiendas y a los puntos de venta. De trabajo diario se debe saber muy bien también Enrique Fernández, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cebreiro, que la verdad es que está en ello, está trabajando. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos parado de trabajar, ¿verdad?, para hablar un ratito con nosotros. Te lo agradezco.
Sí, un pequeño impas.
Háblanos de tu denominación de origen, por favor.
Bueno, es una denominación de origen pequeña. Una denominación de origen pequeña, un producto, somos pocos productores, pero bueno, no por eso desmerecemos en calidad y en orgullo de nuestro producto. Somos 5 elaboradores, elaboramos alrededor de 100.000 piezas al año. Y bueno, poco a poco creciendo todos los años a un ritmo de como mínimo un 3-4%.
Bueno, un 3-4% para arriba no está nada mal, ¿no?
No está nada mal, no está
que
nada
siga
mal.
Para arriba, claro. Claro. Hace muy poquito fue la feria, ¿no?, de Oqueixo de Cebreiro.
Sí, todos los años, ya hace muchos años que se celebra esta feria, ya está declarada de interés turístico. Se celebra siempre en Semana Santa, el Viernes Santo. Y bueno, como todos los años, un gran éxito de afluencia y bueno, las fechas ayudan, el producto reclama, la zona reclama y bueno, sumando todo eso, pues como le acabo de decir, un gran éxito.
Mira, Enrique, está aquí con nosotros en el estudio Cheche Real de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, Andrés de la Fuente de la IGP Grelos de Galicia, Patricia Bior de Galletas de Aveiga, está con nosotros José Antonio Feijó de la IGP Aguardientes y Licores de Galicia y también el cocinero de Amirandilla y gerente David Rodríguez Moledo. Y también está con nosotros, que nos está escuchando, Luis Antonio Vázquez, que es de la IGP Ternera Gallega Suprema. Estábamos comentando si es importante o no la promoción, la publicidad de todas estas denominaciones y de todos estos buenos productos, como esta publicidad que se está haciendo de exaltaciones gastronómicas. ¿Tú qué opinas desde tu denominación?
Es importantísima la publicidad. Bueno, nuestros productos, por desgracia, cada vez menos, gracias a Dios también, nuestros productos son de momento aún desconocidos en nuestra tierra. Hay mucha gente que no sabe lo que es un cebreiro, que no sabe distinguirlo de un queso fresco normal de Burgos. Bueno, salta a la vista, pero bueno, falta esa información, esa publicidad, es poder tener poder probarlo. Bueno, La publicidad es importantísimo, porque la publicidad además es información. La información hoy por hoy es poder.
Uh-huh. Aquí estaban comentando que quizá no nos creemos los buenos productos que tenemos todavía, los gallegos, ¿no?
Bueno, los gallegos somos especiales, somos gallegos.
Y los de Lugo más.
Somos gallegos, claro.
Sí, que, creemos que bueno, aún está fuera, ¿no? Tenemos aquí un pedacasa.
Sí, tenemos un gran problema con eso. Tenemos un gran problema, que poco a poco se vai solucionando. Desde o meu punto de vista, hai que empezar por educar as futuras xeracións, que se está a facer, con promoción tamén en colexios, institutos, bueno, promocións como esta, que son moi importantes.
Uh-huh. Tenemos aquí a José Antonio Feijoo de Aguardientes de Galicia, que tamén quere aportarnos.
Bueno, es que hay una cosa que tenemos que tener muy, muy clara, que es que tenemos que consumir nuestros productos para que después podamos venderlos fuera. No se vende lo que no consumimos, ¿eh? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Primero, tenemos que consumirlos nosotros. Los catalanes consumen cava, los vascos consumen el chacolí, y hubo una época en que consumir el chacolí había que armarse de valor, ¿eh? Bueno, aquí estamos hablando de unos productos de una calidad impresionante, desconocidos, que bueno, tenemos que ir poco a poco conociéndolos, promocionándolos, pero tenemos que tener muy claro eso. Tenemos que consumirlos nosotros, después venderlos en el resto de España y después podemos salir al extranjero. Es muy difícil que lo que no se consuma aquí se venda fuera.
Pues ahí absolutamente estamos. De acuerdo.
A ver, tenemos muy callado a Luis Antonio, pero sé que está con nosotros de Ternera Gallega. Luis.
Por aquí estoy, no, escuchando atentamente a los compañeros.
¿Qué te parece? ¿A qué aportas? Cuéntanos.
Disculpa, se me cortó, disculpa.
Sí, sí, ¿qué aportas a la conversación? Digo, lo de consumir nosotros, creérnoslo nosotros, no, ¿cómo lo veis
Antonio
desde Ternera Gallega?
Tiene toda la razón del mundo. Lo más importante primero es lo que hablaba antes, ahora que está tan de moda los productos de proximidad, a kilómetro cero, como había comentado al principio, pues efectivamente lo primero que nos tenemos los gallegos es creernos que los productos que tenemos, los 35 experiencias de calidad que antes comentábamos, nos lo tenemos que creer nosotros. Y como dije antes, tenemos 35 productos que a nivel de restauración son productos estrellas todos ellos. Con lo cual, esos productos deberían estar ya casi como norma en las cartas de los restaurantes que más o menos se quieren prestigiar. Y como dije antes, son armas también hacia sus clientes finales, porque pues imagino que entraremos un poquito más en el detalle, de hecho hay un cocinero ahí, pues qué se puede hacer con todos estos productos o con las jornadas que hoy nos ocupan, ¿no? Que son fundamentalmente todos los productos que están a lo largo de todas las exaltaciones gastronómicas y los que ocupan la de hoy, que es Ternera Gallega Suprema, Carretera Gallega, los de los de Galicia y el queixo do Cebreiro, ¿no? Uh-huh. Incluso pues el cocinero, yo le meto un reto al cocinero, nos podía dar una receta con estos tres productos de hoy, más los otros productos que acompañan también. Que se vaya preparando.
David.
Queremos ideas nuevas, ideas frescas, ¿no?
Sí.
Y en cuanto al tema que antes comentábamos, todos en general estamos de acuerdo en que la promoción de los productos con indicativo de calidad o los productos gallegos con garantías y con calidad, pues efectivamente le hacen falta aspectos promocionales que den a conocer el producto, como bien antes ha apuntado Enrique, ya no solo fuera de Galicia, sino también en Galicia, porque efectivamente muchos de ellos, como él dice, aún son desconocidos en algunas zonas fuera de su zona de producción más concreta, ¿no? Y eso siempre es bueno. Entonces, con estas jornadas, pues naturalmente ayudarán a conocer mucho mejor todos estos productos.
Pues enseguida nos vamos a meter en esas elaboraciones o en esas maneras de combinar los productos, porque yo creo que es importante, y en esta hora que estamos seguro que todo el mundo está deseando que demos algún consejo. Solo una cosilla más, porque yo no sé cómo anda Enrique, con que yo sé que está trabajando, que tenemos un trabajo en ganaderías importantes, un trabajo en la tierra importantes, y no quiero liarte mucho, pero Enrique, tenemos con nosotros también a la responsable de Galletas de Aveiga, y digo yo que esto debe de casar muy bien, ¿no? O sea, el tema de la galletita marinera con el queso de Cebreiro debe estar rico.
Los grandes productos siempre casan bien. Casan mal. Es difícil hacer un mal plato con buenos productos.
Bueno,
pero
pues...
bueno, es no cabe duda que bueno, es un picatoste apetecible.
Un picato este apetecible. Bueno, pues como nos decía también Luis, que digamos que las jornadas están establecidas como por tiempos, ¿no? En este momento, en esta semana, estamos hablando de estas denominaciones de origen que son las representadas. Es cierto que Aguardientes de Galicia o Galletas de Veiga están presentes a lo largo de todas estas jornadas. Enrique, te dejamos, si quieres, que sigas trabajando, y te damos las gracias por estar con nosotros este ratito, ¿vale? Que tengáis mucho éxito. Y sigáis con ese crecimiento de 3-4 anual, que no está mal, si vais al día ya de cine.
Muchas gracias.
A todos, un saludo a todos. Igualmente. Sí, un pouco despois un pouco de falar do que vimos a falar agora fai un momentiño, pois quitarlle un pouco de ferro ao tema e salir un pouco tamén en defensa da sociedade, non, dos consumidores galegos. Para matizar, evidentemente, os galegos sí creemos nos nosos produtos dende fai moitos anos. O que sí tamén temos que dar tempo ao consumo das denominacións, dos que están amparadas baixo denominacións e IXPs, porque son relativamente novas, non? Entón, pouco a pouco, eu penso que con accións deste tipo e outras que partan dende a administración e desde as propias denominacións ou IXPs, vai a xente a encarrilar o seu gusto, a súa apreciación por todas elas, non? Pero si é verdade, e é certo, eso émolo todo, que o galego si cree nos produtos que hai na terra, e que lle encantan os produtos que hai na terra, e que presume dos produtos que hai na terra. E esta é a diferenciación. Os produtos da terra non todos teñen a calidade dos que están amparados polas IXPs, polas denominacións de orixen, etc. Pero pouco a pouco, insisto, vamos a ir entrando en estos produtos, en consumir, en estos produtos que teñen un certificado de calidad.
É verdade, eu penso que esa matización importante, o galego sempre fala do bo produto que ten, dicir, do bo que dá a terra e demais, de feito, le van sempre a lo por donde van, le van sempre as súas fiambreiras e demais, elevan os seus produtos porque saben que son bos. Quizá o que falta é confiar de todo en esas denominacións e apoyalas, porque é moi importante que todos a hora de comprar, ¿no?, na nosa bolsa do supermercado metamos aí os produtos con denominación.
O da casa vai ir pouco a pouco cambiando, porque as tendencias van cambiando, igual que xa non se mata tanto na casa por moitos motivos, claro, non é o momento, pero sabemos todos, non se fai o viño que se facía, pues, bueno. Cada vez se vai a ir a menos consumo desto da casa, porque non vai a haber que non faga. Eso por un lado. E por outro lado, esa labor de introducción no mercado dos produtos amparados por certificacións de calidade cada vez vai a ir encrechendo. Me parece que seguramente eles teñen datos e pouco a pouco isto vai se incrementando. Igual que falaba ahora Enrique do tema de ese 3 ou 4%, que, que é tremendo, ¿no?
Me parece moi ben.
Cada ano, 4%. Uh-huh. Bueno, pues esperemos que isto de aquí a 10 ou 15 anos pois dé a volta a tortilla, un presuma máis dos produtos amparados por unha denominación de orixen con un certificado de calidade, máis que eso de da casa, que da casa de quen, que decía así de coña, da casa de quen.
Efectivamente. Ademais, unha garantía de trazabilidade que supoño que os obligan a ter unha trazabilidade clarísima nos restaurantes.
Sí, eso decía David, sí.
Aí sabes, bueno, desde donde naceu, no ejemplo da ternera gallega, donde naceu, con que se alimentou,
a que colexio foi e todo,
donde foi sacrificado, que o despiece, bueno, sabes todo. Eso dache unha garantía de calidad, como na ternera, pois no resto de IXPs.
Ala, David, agora por falar, contanos, veña, esas recomendacións gastronómicas que farías ti con estes produtos vos que temos aquí, que estamos promocionando. E ademais, o sea, que estamos nesta semana da tenreira
que
galega,
como
do queixo de Cebreiro, sí, dos grelos de Galicia, ¿no?
Sí, agora mesmo esta semana pois temos como un menú con os tres produtos. De entrada temos nas galletas da Veiga un stick tartar de croca de ternera. Bueno, como fixáramos na volta, así un stick tartar. Despois de segundo temos a merluza encaldeirada con grelos, en vez de botar a típica patequiña, porque vais unha camiña de grelos. E despois temos varias opcións do último de carne. Temos un entrecó de ternera e despois costela feita a baixa temperatura, vai desguesadinha con as faviñas de baixo. E despois de postre, flan de queixo do Cebreiro.
Que fame.
O queixo do Cebreiro é un queixo que se adapta tanto a elaboracións dulces como salados. bastante versátil.
Quería decir tamén que ahora que fala de David, que mostrar tamén ahora públicamente o meu agradecemento, o agradecemento da asociación, porque falaba da Volta Ciclista, nos, como sabes, levamos levamos 7 anos indo da man da Xunta de Galicia, que é que nos permite, porque nosotros non temos capacidade económica para estar nunha proba tan importante como esta, exaltando estes produtos en todas e cada unha das etapas da Volta Ciclista. O ano pasado falamos con David, con Bruno, bueno, con todos que compoñen a Asociación de Conciñeiros da Mariña, que son 6 conciñeiros, ¿no? Evaldo, que
Panadín, ¿no? Sí.
Pois con toda a humildade do mundo brindáronse para acompañarnos, para cociñar in situ estes produtos. Estuvera en Salamanca,
Candás e Mondoñedo.
En Candás e Mondoñedo. O sea que aquí o meu agradecemento, porque a veces en outros casos pois a xente non trata de, nosotros tratamos, porque claro, necesitamos que en cociñe, claro. Inda que temos o catering da Volta a Iñaki, sabes que se brinda o catering de Volta Ciclista, pero que mellor que estos produtos esteñan tamén cociñados, xa non digo en todas as etapas, como, pero en algunha das etapas manexados por xente da nosa provincia. En este caso foi pois os cociñeiros da Mariña que se uniron un pouco a idea,
porque no me saben co que traballan, efectivamente, sabes,
sí, era un escaparate para conocer a zona, conocer os produtos, xente que os cociñeiros tamén. Entonces, foi unha oportunidade que nos brindou que nin lo pensamos,
¿no? 22 días cada día nun sitio diferente, en donde todos estos produtos que nomeei antes, os 22, están todos os anos na Volta Ciclista, cada día en un sitio diferente.
Importantísimo estar aí, Luis, que contanos.
Echo de menos la
utilización.
José Antonio, perdón.
Y ese es un ejemplo, tal vez como.
Echo de menos la.
Fala, Luis, que
a ver, nos estamos liando, perdóname, no, Luis.
A David por lo estupendo menú que nos hizo así en un momento que se nos entró a fama a todos, creo,
ya
soy inte de Cope Ribadeo en este caso. Es decir, o que presenta David é un exemplo do que se pode facer solo con 3 produtos, nada máis. Imaginadevos a imaginación que pode levar en todas estas jornadas gastronómicas con todos os produtos intervintes nas estacións. Es decir, hai moitísimas posibilidades. Sobre todo, o que quero resaltar é a versatilidade que tienen todos estos productos a la hora de cocinarlos por nuestros cocineros, y como comentaba Cheche Real, pues también coparticipan en otro tipo de actividades de exaltación de estos productos, en el caso de la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Hablamos un poquito también de la ternera y de la rubia gallega, de esas cualidades particulares que tiene, de esa calidad, de ese sabor.
Esa
tenrura, sí señor, esa tenrura es importantísima.
Esa grasilla, Luis, esa grasilla, porque parece que ahora tendrena vas a comprar todo carne roja, no tengo parte de grasa.
No, efectivamente, como he comentado Cheche, bueno, si hablamos de las características nutricionales, que son también importantes, no solo las gastronómicas, me gustaría resaltar, independientemente de todos los productos, pero bueno, a mí me toca hablar de lo que me toca hablar, en el caso de ternera gallega suprema, carne de rubia gallega, ya concretando, pensar que estamos hablando de una carne de alta proteína, pensar que solo 100 gramitos de carne, pongo un ejemplito para que lo veáis, 100 gramos de carne aporta de entre un 22 a un 23% de proteínas. Tiene muy baja grasa, bajísima, menos del 2%, y encima esas grasas son grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, en un porcentaje mayor que las saturadas, que es la creencia, lo que comentaba Cheche, de las carnes rojas, y sobre todo el aporte de vitaminas y minerales. Es decir, con 100 gramos de carne a una plancha, por ejemplo, cuando te comentaba el tema del entrecot o el tema del tartar, prácticamente un adulto se está metiendo las proteínas que recomienda la Organización Mundial de la Salud diarias para un adulto. Con eso ya cubrimos perfectamente nuestras necesidades. Y estamos hablando de un aporte calórico muy bajo, y naturalmente, y después hablamos de las cuestiones ya gastronómicas que hemos comentado: ternura, jugosidad y sabor.
Tremendo. Y esto luego le podemos meter también un buen caldo, y antes he dejado a medias, que le he dado la palabra, pero no le he dado la palabra de todo, a José Antonio, que le he dejado a medias de aguardiente de Galicia. A ver, cuéntame.
Se puede cocinar con aguardientes y licores. Bueno. Luis lo sabe, porque hemos hecho cosas con ternera gallega. Y se ha perdido la tradición de utilizar los aguardientes y licores en la cocina. Era una... Yo creo que sí, Cheche. A mí no. Me da la sensación de que se ha perdido. Yo, de Niños, gente...
Brandis, aguardentes, postres de aguardiente.
Sí. No, cocinamos...
A ver,
pero cocinar con los aguardientes y los licores. Y yo creo que se ha perdido porque los aguardientes y licores que circulaban por ahí no aportaban nada. Están hechos con alcohol y esencias, y eso en la cocina no sirve para nada. para cocinar, para que haya aporte, aporte de matices, de riqueza, de sabores, hay que utilizar los aguardientes y licores de la indicación geográfica. Eso sin lugar a dudas. Estos aguardientes son productos naturales, fruto de una destilación de un bagazo y después una maceración de ese bagazo con unas hierbas o con un café, ¿no? Y eso enriquece la cocina. Y yo creo que teníamos que recuperar esa tradición de utilizar los aguardientes y licores en la cocina. En el Consejo Regulador nosotros hacemos siempre unas jornadas con unos cocineros donde cocinamos con los aguardientes y licores, y la verdad que yo mismo me sorprendo de la riqueza de matices que se puede conseguir.
Cuéntanos cómo, qué cocinarías con aguardiente que salga de lujo. Te lo digo porque de verdad nuestros oyentes son muy cocinillas. Cuando damos alguna receta de cocina, las prueban, nos paran por la calle y nos preguntan ¿qué dijiste? De verdad que son muy cocinillas, tanto ellos como ellas. ¿Tú cómo lo harías en casa? Porque lo van a probar, ya te digo.
Hay una cosa, un plato muy sencillo a hacer, que es el tataki posiblemente más rico que he tomado. Es un tataki de ternera gallega que se hizo macerando, marinando la ternera con aguardiente de hierbas y después se selló con aguardiente de orujo. Y aquello quedó impresionante, una cosa sencillísima y ya os digo lo que os decía antes, ¿no? Con aporte de una riqueza de matices impresionante.
Yo recuerdo a tortilla o ron que facía miña sogra na casa, na casa do restaurante. O ron que se pode cambiar pues por un aguardente de do tipo
envejecido, un aguardente envejecido perfectamente.
Que por certo, eu teño visto que fai a xente en algún sitio facer a tortilla o ron que facía unha tortilla francesa e botaba e queimaba, flambeaba con
no. Como se fai?
Francesa, a tortilla hai que facer, hai que separar a para misturar, non se bate o ovo así como se fora para unha tortilla, non. Hai que separar a clara da yema.
E despois que conta que estamos tomando nota.
E despois xuntase.
Ajá.
Pero primeiro bátese.
E o ron cando se mete despois.
Despois flambéase, botase estucre tal, e dasle un toque. Bueno, ora xa hai os sopletes, nos ainda facemos pola antigua, non? Pero é importante non facer unha tortilla francesa sino separar o ovo, ah, claro. É unha delicia, é moi sinxela, ¿no?
Pues probamos con oruxo, ¿no?
Aguardiente envejecido. Yo apostaría por el aguardiente envejecido. Sí, es un producto impresionante, que un gran desconocido.
Sí.
Y os digo, os aseguro que mejora.
Ay, qué fama que está entrando por aquí. Luis, ¿qué te parece el tataki?
No, está claro que, como comentaba José Antonio, efectivamente fue una experiencia que tuvimos conjuntamente ya hace unos años, y lo hizo un cocinero, y desde luego, como él comenta, los matices, los sabores, las texturas que se dan, además era un tataki hecho de croca, en este caso de cadera, como antes comentaba que hace el tartar de cadera David, pues hacía de cadera en este caso, pero puede valer otra pieza, puede valer una babilla, puede valer una tapa, y efectivamente es una receta sencillísima. Entonces, el aguardiente de orujo, primero el de hierbas macerado y después naturalmente con el aguardiente clásico, pues sale una receta absolutamente fantástica, y como él comentaba, esos matices se notan. Date cuenta que estaba cocinada en el propio aguardiente, con la llama del aguardiente en este caso, ¿no?
Bueno, nos está entrando todo hambre, ya os lo digo. A ver, ¿qué hacemos con los grelos? David, en su restaurante con la merendilla, merluza en caldeirada con grelos. Esto seguro que casa fantástico y que está riquísimo. ¿A ti qué te parece? Lo ha hecho bien, ¿no?
Lo ha hecho muy bien. Yo lo tengo probado y efectivamente marida muy bien.
¿Y cómo maridaríamos más de otras formas los grelos? Cuéntanos, ¿en qué queda súper bien? ¿Y qué mezclas extrañas harías, pero que funcionan?
No soy un cocinillas, como dices tú por aquí a nivel general. Pero ya dije, incluso me gusta en revuelto de grelos, incluso me gusta pues grelos cocidos simplemente con una verdura normal, con un refrito, con cualquier cosa. El grelo es una verdura, es un producto que da mucho juego en la cocina para cualquier tipo de... como decía Luis, con revuelto, yo digo incluso con un refrito, con la merluza, con la lubina, y bueno, pues el famoso de todo el mundo, el famoso lacón con grelos.
Bueno, yo he probado los grelos en croquetas, que están muy ricas también. Digo, la tortilla de grelos, que la he probado en un sitio de Mondoñedo, que la hacen fantástico, en una pequeña tabernita, y la hacen deliciosa. Y tortilla de grelos, tortilla grandota. Grelos, sí.
Empanada de grelos.
Empanada de grelos,
crema de grelos. En fin, da mucho juego.
Es ¿y está saliendo el grelo fuera de Galicia? Porque en Galicia es muy, bueno, estamos muy acostumbrados a tomar los grelos. Es un sabor particular, es un sabor potente. Lo que me gustaría saber es si se está consumiendo en el resto de España bien, va adentrándose.
Sí, sí, se está consumiendo fuera de España. Digo, fuera de Galicia. En Galicia todo el mundo lo conoce. Lo que no conoce ya tanto es que existen grelos, como decía antes, con identificación geográfica. Entonces, las empresas transformadoras de grelos con identificación, pues sí, venden bastante producto a Madrid, a Barcelona, y se está introduciendo poco a poco fuera de Galicia.
Bien, pues... ¿Te he interrumpido?
No.
Ah, es decir, seguimos. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde y tenemos a otro lado do teléfono ahora mismo, deputado de Turismo, de Deputación de Lugo, Eduardo Vidal Bomonden. Non puido estar aquí porque vendo unha xunta de goberno. Eduardo, que tal? Boa tarde.
Pues muy buena tarde, muy bien, encantado de estar, pues bueno, con ointes de Cadena COPE, bueno, a disposición de todos vosotros.
Estamos a falar de estas exaltacións gastronómicas, da importancia que ten promocionar os produtos propios da provincia de Lugo e todos estes produtos de indicación xeográfica e denominación de orixe. Como valoráis dende a Deputación? Supoño que ben, porque a aposta é forte tamén, pero que pensades que se pode facer para seguir impulsando estes produtos?
Sí, evidentemente é unha aposta forte, pero unha aposta decidida, e a Deputación o entende e así participa nela, non? Senón, pois, evidentemente non estaría, non o faría. O que se pretende, pois, deste xeito é, pois, contribuir a promocionar, pois, un dos piares do sector turístico provincial. Hoxe en día, a xente, cando viaxa, unha das súas inquedanzas é que vai a comer, onde vai a comer, que e onde. E entonces a gastronomía convertiuse, como digo, nun piar a hora de elixir tamén destino. Pero facémolo, pois, dun xeito especial, dado que se tenta pechar o ciclo dende a produción ata a mesa. Son moitos os produtos que temos, moi bons, e están moi recoñecidos, non só aquí, sino fora. Son, como digo, os mellores produtos, o mellor trato que se te dá a eses produtos desde a súa producción ata que chegan ao restaurante, como non, así podemos ter a mellor alimentación e disfrutar, pois, tamén da mellor alimentación. Polo tanto, é pechar un ciclo dende a producción hasta o prato, poñelo a disposición do consumidor. Evidentemente, cando falamos desas circunstancias de crear valor engadido aos nosos produtos, a Deputación está aí, e a Asociación de Hostelería así o entendeu, e a Deputación Provincial, en canto se nos deu a coñecer esta idea, pois claro que apostamos por ela e vamos a seguir facendo unas siguientes edicións, e como non, neste mesmo ano, claro.
Estas exaltacións gastronómicas supoño que son unha fonte nas que investir, a que apoiar, e supoño que tamén hai unha liña importante que se pode traballar nela, que é o turismo gastronómico. Quizá esas exaltacións poidan convertirse en experiencias gastronómicas ata de fin de semana, non sei, en colaboración de todos.
Estou seguro de que sí, ademais non só con eso, senón que en no seu momento chegarase en Lugo, para comer Lugo. Así o define este eslogan, esta marca, pero seguro que vamos a chegar a ter esas rutas gastronómicas de fin de semana, para ese turismo de proximidade, para ese turismo que se desplaza un fin de semana. Acudíamos a semana pasada a Expo Vacacións, a Bilbao, a unha feira do norte da península, e vimos a importancia que ten, pues, ese turismo de fin de semana, ese turismo de proximidade e ese turismo gastronómico. Tuvemos unha aceptación moi importante o sector gastronómico, e de alguna maneira tamén representamos a Asociación Provincial de Hostelería, que foi, cando salimos, ten a ben tamén a chegarnos a súa documentación, a súa publicidade, as súas guías gastronómicas, que están tendo unha acollida moi importante. Por lo tanto, claro que sí, que tratamos de pechar ese ciclo, e claro que sí, que seguiremos da MAU, da Asociación Provincial de Hostelería, para chegar a esas rutas gastronómicas, que seguro que non van tardar moitísimo en estar xa presentes nos primeiros lineais da publicidade da turística máis alto da provincia.
Guías, Eduardo, guías provinciales de gastronomía que saiban os ointes e os membros que están comigo na mesa, que se editan dende fai 12 anos gracias ao apoio da Diputación Provincial de Lugo, que isto é moi importante, porque penso que é a única guía provincial que hai no que conxunto da no conxunto da provincia están embarcadas nesas guías, que cada ano é unha, e xa digo, repito, o meu agradecemento porque gracias á Diputación Provincial, insisto, porque nós non temos capacidade económica para fazer cousas deste tipo. Gracias.
Bom dia a todos os que estén aí, saludo ás persoas e un pouco, pois, disculpas por incorporarme hasta agora a tertulia, pero non pode ser de outro xeito, cando as situacións se fan en beneficio da provincia, a Diputación ten que estar aí, máis aló dos localismos, máis aló das situacións puntuais, pois, e vai seguir estando. Esa guía que se presenta todos os anos na feira máis importante iberoamericana de turismo, de Fitur, se presenta todos os anos, é unha referencia. E por eso nosotros tamén, como Diputación Provincial, pois, facemos a nosa aló a donde vamos, aló donde nos presentamos, aló iremos tamén agora a Expo Cidades a finales deste mes a Braga, 3 días importantes tamén de feira turística, e como non, a seguía estará presente con nós, facemos a nosa e agradecemos o traballo que fai desta Diputación, a Cheche e a seu equipo todo, claro.
Pois, Eduardo, aquí temos con nós a Cheche, efectivamente, que xa o coñeciches pola voz. Tamén está con nós Andrés de la Fuente, o presidente da ICP Grelos de Galicia, Patricia Viora, responsable da empresa Galletas da Veiga, tamén José Antonio Feijó, da ICP Aguardentes e Licores de Galicia, David Rodríguez Moledo, que é o gerente cociñeiro de Amirandilla, e Luis Antonio Vázquez, que é o director de promoción da ICP Tenreira Galega Suprema, carne de rubia galega. Xa que temos tanta representación de denominacións de orixe, ICPs, que estamos a falar destas exaltacións gastronómicas, gustaríame saber cal é a opinión sobre o número, parece que crecente, de denominacións de orixe, de protección que temos na nosa provincia e o futuro que lles augura.
Claro, un equipazo aí, a verdad que dá gusto con esas alineacións, participar unha alineación de tal calibre, pero sí, non só das ICP, sino os consellos reguladores das denominacións de orixe están facendo un traballo dende hai xa tempo moi importante. Falamos de todo tipo de produtos, falamos de produtos da horta, falamos de produtos de producción do mar, falamos de produtos de granxa, de producción animal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, e manufacturados, falamos do pan, falamos das galletas da Veiga, falamos de tamén selos que aínda que non están recoñecidos como indicación xeográfica protegida, como pode ser a Vimós, a raza galiña de Mós tan importante, o pulo que está acollendo agora mesmo, o Ase Porcel, o Boaga, a Ovella Galega, en fin, que non podemos, non pararíamos de exaltar as grandes oportunidades que nos dan estes produtos, non?
E claro, os pementos de Mougán, Eduardo, pola parte que me toca.
Mougán, o mel de Galicia, a pataca, que daqui a temos presente todos os días en todos os fogóns, en todos os restaurantes, a pataca galega, como non, a pava de Lorenzá, quer dizer, todos os queixos, IGPs, denominacións de origen da provincia nosa é Sinlleira para estas denominacións de origen dos queixos, etc.
Oíxes, Eduardo, preguntaba ahora
podemos
que...
parar, claro.
Mira, hai de 30 ou 35 IGPs de Osca en Galicia, 21 ou 22 están presentes nestas xornadas.
Eso indica xa unha plataforma de salida impresionante, e iso é polo traballo que leva de feito
estes somos entre todos, aquí estamos unos poucos, aí estades outros, temos que tirar para diante do carro dende aquí, que senón ninguén vai vir de fora a tirar do carro noso.
Eso é unha verdade, así grande como é xa, pois pouco hai que dicir, nada máis que sí, xuntarnos e facer as cousas boas que realmente nos importa a todos, claro.
Aí penso que é moi importante a colaboración entre o sector, os productores, as asociacións e tamén a administración de todas as cores, porque é importantísimo, porque estamos a promocionar o noso, o produto bo, o produto de calidade, o produto garantido, que ademais é bo para a saúde, que non falamos da saúde, non só do pagar, e ademais estamos a promocionar, pois, o que dicíamos, todo ese sector primario. Contanos, todos esos establecementos que participan aquí na nosa zona, sobre todo, porque estamos falando a xente das exaltacións gastronómicas, pero temos que dicir onde teñen que ir a pedir estes vos produtos.
Pois digo bolo así, rapidinho. Mira, en Antas de Ulla está o restaurante Oval, en Barreiros o Asador, en Burela a Lonxa, Casa Miranda, Cervecería Kiko, en Castro de Riberas de Lea o Río Lea, en Cervo Río Oro, en Chantada a Faragulla a Brasería, o Daidos de Chantada tamén, os Pendellos Pulpería de Chantada, en Afonsagrada está o Cantábrico e o Complexo Piñeiral, en Foz están Casa Damián, Hotel Leitón, Olar, Xoima, en Friol Casa Benigno, en Guitiriz Casa Gaibor, en Lugo está o restaurante Campos, o Canedo, Casa María, Casa Paco, Manuel Manuel, o Mesón de Alberto, o 56, os Cachivaches, Porta de Santiago, en Mondoñedo a Horta de Paula, en Monforte Abadía San Simón, Garden Monforte, Hotel Cardenal, Manuel Bistró, o Grelo, o Parador de Monforte, Tapería Centro do Viño, en Palas de Rei o Rincón, e a Parada das Vestas, en Pantón, en Ferreira de Pantón, Rectoral de Castillón, en O Páramo Sabe, en Pedrafita do Cebreiro, Casa García, en A Ponte Nova, San Briz, en Quiroga, Parrillada Casa Torres, en Rinlo Ribadeo, A Mirandilla, en Ribadeo, El Oviedo, Olar de Manolo, Parador de Ribadeo, en Sarria, Ponte Ribeira, do Hotel Alfonso IX, en Vilalba, Mesón do Campo, en Goiriz, Vilalba, O Montero, en Vilalba tamén, O Parador de Vilalba, e así fan un total de 51 establecementos.
51 establecementos, estamos a falar destas exaltacións desta semana, por dicilo de algún xeito, no que estamos falando de Grelos de Galicia, Tenreira Galega, e tamén estamos a falar, que non se me vaya ningún, de Queixo do Cebreiro. Vale, eso esta semana, que son os produtos que se están a exaltar, pero despois, nas vindeiras semanas, cambiamos de denominación, de produtos. Atacando durante as exaltacións.
Pois atacando ata o mes de novembro, as próximas serán en xuño, do 21 ao 30, uh-huh. E así continuamente en xullo, en agosto, en setembro, en outubro, en novembro, que finalizarán, e esperemos que, xa digo, teñan continuidade. Quería soliñar tamén, porque é importante, os tres paradores de turismo que hai na provincia de Lugo uníronse tamén a estas xornadas, uh-huh. É importante, aparte, bueno, pois... E logo, antes falaba co... Bueno, eu como vivo en Guntín, casei en Guntín, sobre lo, pues, son pimentos de Mugán, que son desa zona, pero temos unha oportunidade en todo, tanto no turismo, vaime para o turismo e váleme concretamente para os pimentos de Mugán. Os pimentos de Padrón morreron de éxito. Morreron de éxito porque agora hai pimentos de Padrón en toda España, absolutamente non teñen nin idea de cal é a producción para saber se son de Padrón ou non. O sea, eso perdeuse, os de Herbón, non? Perdeuse, eso xa está perdido, non? Ahora sí fan unhas puntualizacións nas bolsas de que o pimento de Padrón só pode ser de Padrón si se produce de maio a ou xuño ata a setembro ou outubro, despois non é de Padrón. Bueno, isto eu falei cos de pimento de Mougán para que tomen nota de todo isto. E no turismo é igual. No turismo temos cousas en a gastronomía. Non saíamos de moi abaixo, como eu digo, en canto a ser unha provincia acolledora de turismo, saímos de moi abaixo, pero eso é bon e malo. É malo porque, bueno, non tivemos o boom de turismo que estamos empezando a ter agora, pero tamén temos que fixarnos na experiencia de outros para non cometer os erros que sí cometeron outros. Por eso digo que me vale para os pimentos, para cualquier tipo de producción, fixarnos nos erros que habían que cometeran outros para non cometerlos nosotros.
Bueno, aquí aprendendo, lento pero seguro, creciendo 3 ou 4% como Queso de Cebreiro, nos vai bien. Dous minutos quedan por diante, quería decir algo, Eduardo, xa casi que rematamos programa.
Non era significar un pouquinho apuntillar o que decía Cheche sobre que se suma, a importancia que se sumaran tamén os paradores como os outros establecementos, porque se sabemos antes a política dos paradores pues, viña moi centralizada pues, de Madrid, e a hora de facer os menús e a hora de comprar, de mercar os produtos, etc., pues, non tiñan o xogo que hoxendía se está a dar con esta situación. Por lo tanto, que aposten polo noso, que aposten polas nosas jornadas, que aposten polos nosos peixes que se compren cerca dos lugares onde están, é moi importante tamén para este momento.
Pois eu penso que se o consumidor aposta, se o produtor traballa, se o distribuidor o pon onde ten que poner, e o cociñeiro tamén recomenda, e todos cando imos comprar, compramos o que debemos e non creemos eso de do que falábamos antes, no, esto é bueno, esto é malo, pero depende de onde venga, eu penso que podemos augurar un bo futuro para toda a gastronomía da nosa provincia, do que estamos a falar agora. Se nos acaba o tempo, siento, podríamos hablar unha hora máis, pero se nos acaba o programa. Cheche Real, Andrés de la Fuente, Patricia Villor, José Antonio Feijo, David Rodríguez, Luis Antonio Vázquez, Enrique Fernández, Eduardo Vidal Bamonde y también con José Manuel Rodríguez de Ribeira Sacra, que hablamos que está en Londres promocionando lo que tiene que hacer. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo de radio, y a todos nuestros oyentes, por favor, que participen de las exaltaciones gastronómicas, que hasta el mes de noviembre tenemos 50 y pico restaurantes que nos ha dicho Cheche que podemos elegir. Gracias a todos por estar aquí y también a los que están al otro lado del hilo telefónico, gracias por colaborar. Moitas gracias, boa tarde.
Gracias a cada uno.
Gracias.
Muy buena tarde.
Chao, Eduardo.
Chao.